Y Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
Siete cuarenta y uno minutos de la mañana, hablamos con los congresistas, esta vez con el representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare, Alexander Bermúdez, que tiene muy buenas noticias, porque hay un proyecto que es de su autoría, y que ayer tuvo el primer visto bueno, es decir, hace su proceso, va en su camino, y va buscando esa aprobación. Fue aprobado en primer debate, y por unanimidad en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, este proyecto que busca crear la Universidad del Sur, una universidad, una educación superior para el departamento del Guaviare. Vamos a saludarlo, representante. Muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Gracias, Laurita. Un abrazo, un saludo, muchas bendiciones a todos los que trabajan en Marandúa y los que oyen esta importante emisora. Y como tú lo señalas, muy contentos, Laura, porque antier, se logra por unanimidad aprobar en primer debate. Es un proyecto que va a cursar 4 debates y se logra en primer debate que se apruebe la Universidad del Sur de Colombia, una universidad para la paz, Laura. Dentro del marco que se ha logrado con el nuevo gobierno de llevar la educación a esa ruralidad, a esos sectores dispersos del país, pues nosotros creemos que es una oportunidad de oro que con el nuevo gobierno permita que jóvenes de sectores apartados como el Guaviare, como el Guainía, como el sur del Meta, podamos tener la posibilidad de una universidad propia del territorio, Laura. Es que muchos jóvenes se les dificulta a sus padres poderlos enviar a estudiar, y que adicional a ello sea una universidad no solo que dé educación, sino que sea un centro de investigación para los temas ambientales que hoy son necesarios para preservar nuestra biosfera. Es una universidad que permitiría entonces que nuestros jóvenes de la región, además de estudiar, se vuelvan investigadores y le aporten al cuidado del medio ambiente, del agua, del aire. Y en ese sentido, nosotros les hicimos ver a todos los miembros de la Comisión Cuarta de la necesidad de crear otra universidad para esos territorios apartados, como el Guaviare, con su sede principal en San José. Es una oportunidad de oro, Laura, el cual quiero agradecerle a toda la Comisión Cuarta de todos los partidos que nos apoyaron con todo cariño. Yo creo que no hubo más que algunos debates normales en apoyar o en ciertos articulados de reforzarlos o de hacer artículos nuevos, todos con el objetivo de mejorar el proyecto. Por eso felices de aportarle esta buena noticia a mi departamento, a mi tierra, de que soñemos, como algún día soñamos, Laurita, con quitarle el IVA al Guaviare, como al día soñamos con tener la vía San José Retorno Calamar, el Malecón, el Parque Central. Es decir, son sueños como se construyen con el tiempo en realidades. Y ahí hemos aportado y estamos felices de dar esa noticia, Laura.
Representante, hablemos un poco del proyecto. Es decir, este proyecto de ley estaría comenzando una universidad de cero. ¿Cómo sería el proceso para que todos los oyentes entiendan en qué consiste y cuáles serían esos pasos a seguir después si lograra aprobar usted este proyecto de su autoría?
Bueno, lo primero es que la ley 30 de 1992, en su artículo 58, establece que el Congreso puede, por iniciativa propia, realizar o formular un proyecto de ley para la creación de universidades públicas en el país, en Colombia. Y en ese mismo artículo establece un segundo ítem que dice que para poder crear esa universidad, después de iniciarla, o sea, nosotros hoy hemos hecho el primer paso, Laura, que es montar el proyecto, hacerlo, pasarlo a la comisión y que sea aprobado como hoy es una realidad. Hoy el balón, ¿quién lo tiene? El gobierno del presidente Petro y el ministro de Educación Nacional. Porque en el mismo artículo, artículo 58 de esta ley, dice que se debe realizar unos estudios socioeconómicos que determinen, entre otras cosas, la viabilidad del proyecto, entre otras cosas, los recursos o cómo, de dónde van a salir los recursos para su funcionamiento y que debe ser aprobado también por el CESU, que es como una organización dentro del ministerio que es el que vigila, anuncia o crea nuevas universidades. Es decir, que hay un tema legal que hoy le correspondería al gobierno del presidente Petro y al ministro de Educación Gaviria, que nos permita la realización de ese estudio de factibilidad socioeconómico en el cual el gobierno nacional colocaría unos recursos, los gobiernos regionales colocarían otros recursos, y de esta manera se podría, con ese estudio, determinar cuántos jóvenes van a ser de alguna manera beneficiados, si hay la necesidad, de dónde saldrían los recursos. Y esto entonces lo que hoy anhelamos que el gobierno nacional haga por esos territorios tan alejados como el Guaviare, y le permita soñar a muchos jóvenes que sí se van a volver a profesionales y que sí le van a aportar a la paz y al desarrollo de la media Colombia.
Representante, los recursos que saldrían de los departamentos como una contrapartida para la operación de una universidad, ¿podríamos hablar de una estampilla? ¿Podría ser una de las herramientas?
Sí, claro, claro. Esa puede ser una de las posibilidades. Podría ser también que el presupuesto de la gobernación o el presupuesto de regalías, podamos dejar algunos recursos de manera directa para apoyar de alguna manera el funcionamiento y la creación de la universidad. Es decir, yo en este momento quiero invitar, Omar, a todos los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales que sabemos que no se van a poner a esta serie de proyectos, porque ellos también, como nosotros, anhelamos ese sueño para todos, porque es que la universidad es para todos los jóvenes, a que nos unamos en un frente común para que esos estudios y para que todos presionemos al gobierno que nos regalen esa posibilidad a todos los jóvenes del país, que oigan, del sur del país, que hoy anhelan con tener una educación superior propia de nuestro territorio. Este es un sueño, Omar, y esperamos y estamos trabajándole a ello.
Representante, yo le hacía alusión al tema de la estampilla porque pues esta estampilla ya se está aplicando acá en el departamento, pero va específicamente para una universidad como es la Universidad de la Amazonía, que en este momento pues está en curso de que entre a cumplirse lo que en la asamblea por ordenanza se permitió. ¿Qué otras fuentes podrían existir para que los departamentos, o no sé si esta estampilla podría dividirse para dos, cambiarse pues la ordenanza y decir que vaya para una universidad y para otra, para la universidad que se propone y la universidad que ya está pues en camino y se espera que el próximo año pues entre a funcionar?
Sí, primero las ordenanzas pueden sufrir modificaciones, pero adicionalmente a eso hay otras fuentes, claro. Nosotros tenemos que tener claro que la idea es que haya voluntad política tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales. Eso dependerá entonces en la medida que el proyecto presente esos estudios de factibilidad, que soñemos con que sí es posible y que qué mejor que tener una universidad propia en nuestro territorio, y que adicionalmente a eso no iría en contra de esa posibilidad de que exista la Universidad de la Amazonía. Ojalá existieran 3-4 universidades distintas que le permitan a los jóvenes que hoy se egresan de los diferentes colegios poder escoger diferentes carreras y que les permita tener unos costos bajos para ellos y sus familias poder darle esos estudios. Y nosotros ni más faltaba que lo único que queremos es que sea o que estén las dos universidades o que estén una tercera o a la privada, para que sean públicas o privadas, los jóvenes y las familias que hoy anhelan que sus hijos sean profesionales encuentren posibilidades de ingresar a esos estudios, pero que estén de alguna manera en nuestro capital, en San José del Guaviare. Ese es nuestro sueño y esperamos que de alguna manera podamos ir acercando a tanto al gobernador, los alcaldes, el representante Quevedo, el representante Aljure, para que todos hagamos un frente común para decirle al gobierno nacional de que es necesario que el gobierno del cambio le permitan a esos territorios tener su propia universidad, tener sus propios estudiantes en su territorio y que no tengan que emigrar muchas veces al interior del país y que no regresan por diferentes motivos. Y que también muchos, yo quiero darle una cifra a Omar y Laura, que que es lo que queremos cambiar. De 100 estudiantes que hoy salen en Colombia, del centro del país, 50 tienen la posibilidad de ir a una universidad. En cambio, de 100 estudiantes que salen de los colegios hoy del sur del país, de la Colombia profunda, solo 18 o algo menos pueden ir a una universidad por costos, porque no tienen oportunidad, porque no hay la disponibilidad de una universidad en sus territorios. Entonces esa brecha queremos cambiarla. ¿Cómo la podemos cambiar? Y lo hemos dicho al gobierno y se lo hemos dado a conocer a nuestros demás colegas representantes del interior del país, que nos permitan, que no va a ser competencia para ninguna universidad que hoy existe, porque realmente el número de estudiantes serán de alguna manera beneficiados en el mismo territorio, que no van a salir del Guaviare, o en el futuro podrían desde luego ser profesionales y ejercer en otros territorios, pero que inicialmente nuestro objetivo es que lo hagan en la región, es que estudien y le aporten a la universidad después de salir de sus estudios al desarrollo del Guaviare, al desarrollo del sur del Meta, al desarrollo del Baupés, del Guainía, es decir, que puedan estudiar aquí y aporten ese desarrollo, ese conocimiento a su región, a su departamento.
Y representante, ¿cómo están las posibilidades de que esto sea una realidad? Y se lo digo en torno a que es que los jóvenes están un poco esquivos con el tema, porque es un tema que se ha venido desde mucho tiempo atrás hablando y ellos se han estado como a la expectativa y muchas veces se han como desmotivado. Pero las posibilidades de que esta universidad sea una realidad, surtió primer debate, ¿cuántos debates son?
Cuatro. Debe sufrir cuatro debates.
Representante.
Dos más en comisión y dos más en plenaria.
Con lo muy buenos días, representante. ¿Usted ha pensado en la posibilidad de cuáles son las carreras que van a llegar a esta Universidad del Sur? Porque pues vemos, por ejemplo, la Universidad de la Amazonía se va más como en medio ambiente y todo eso, pero hay mucha gente, hay muchos jóvenes que quieren ser arquitectos, que quieren ser ingenieros, que quieren ser periodistas, y pues que no hay la posibilidad precisamente en esta universidad que llega.
Sí, exacto. ¿Cuál es la idea, Ingrid? Que nosotros podamos, que si la universidad, por ejemplo, de la Amazonía presenta unas carreras que ya arranquen y que ya existen, pues la idea es que la nueva universidad no presente las mismas carreras, sino que existan más opciones, digamos, para los jóvenes de poder acceder a otras carreras universitarias y de esa manera poder cumplir el sueño de muchos que no les gusta lo que tú dices. Todos pensamos diferente y muchos jóvenes quieren ejercer una profesión u otra. Nosotros en ese sentido es que hemos dicho que por eso no hay conflicto de intereses en que existieran dos o tres universidades, ojalá mejor, para que así nuestros jóvenes tuvieran más opciones de escoger cuál carrera hacer. Y que lo más importante, hoy como política de Estado está la matrícula cero, pero lamentablemente no solo es la matrícula, sino que el mantenimiento de estos jóvenes, la manutención en otras regiones es muy costosa y sus padres muchas veces no pueden acceder o tienen los recursos para enviar a sus hijos a estudiar a Villavicencio, Bogotá o Medellín. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad, y lo decía Omar, no es fácil, Omar. Lo que sí le puedo decir es que después del 91 a hoy, por primera vez en la historia, que lo marquemos así, logramos que un proyecto de ley avance a segundo debate y que hoy ese sueño de la universidad pública esté ya en manos del gobierno del presidente Petro, que habla de invertirle a los sectores rurales, que habla que la paz se construye también con educación, que habla de que la ruralidad en el tema de la educación dispersa tendrá un capítulo especial en su gobierno. Y es nuestro anhelo, y por eso invitamos a todos los que tienen acercamientos con el gobierno de Petro a que nos ayuden a decirle, hombre, esa es la necesidad no de Alexander Bermúdez, es una necesidad de los jóvenes del Guaviare, y que por lo tanto todos nos unamos, sin distingo político, porque al final, cuando esta universidad funcione, van a ir todos los jóvenes sin color político a estudiar, como hoy tenemos el IVA, que ya no le preguntan si es liberal, si es conservador o es de izquierda o derecha, no, esos son beneficios generales, y por lo tanto nuestros jóvenes tendrán esa gran posibilidad, y nosotros invitamos a todos a que nos unamos para que logremos ese sueño. Y hoy avanzamos, hoy dimos un primer paso que antes Omar no se había dado. Es que nadie se atrevía a crear ese proyecto de ley. Nosotros lo hicimos. Como un día soñamos con no tener IVA y hoy lo tenemos, de mantener esas exoneraciones. Soñamos con meter el proyecto San José Retorno Calamar en pavimentación y hoy son realidades. Entonces nosotros hemos dado resultados concretos y hemos aprendido cómo, con la experiencia que tenemos de nuestro segundo periodo, cómo podemos, desde luego, con la voluntad política del gobierno. Porque si no hay voluntad política, pues va a ser difícil, Omar. Pero hoy la pelota la tiene el gobierno nacional, el ministro de Educación, para hacer esos estudios de factibilidad y que nos digan si es posible, cómo será su funcionamiento, qué carreras podrían ser, quiénes serían los beneficiados, cuánto aportaría el gobierno nacional, cuánto podría ser el aporte de los gobiernos regionales.
Sí,
esos son esfuerzos que hay que hacer.
Está apenas comenzando.
¿Han pensado en los costos? Porque sabemos que usted sabe que es una región que definitivamente hay mucho campesino, hay mucha gente que quiere que sus hijos también estudien, pero los costos de la universidad, la matrícula, el semestre, pues son a veces muy caros, sobre todo en las ciudades. Hablamos, por ejemplo, en la Javeriana, que cuesta un semestre 9 millones. Acá, más o menos, ¿ustedes han pensado qué presupuesto le van a dar a esos jóvenes campesinos?
Claro. Mira, Ingrid, la idea es que la universidad sea un centro universitario público. Es decir, que la matrícula sería cero en las carreras. Es decir, que la idea es que ese programa, hoy política de Estado, de que la universidad pública ofrezca las carreras con matrícula cero, sean llevados cuando se cree esta universidad a esos territorios. ¿Y cómo funciona eso? Cada universidad en este país, y nosotros que hemos sido ponentes del presupuesto, se le destinan unos recursos directos para todo lo que tiene que ver con la atención de las universidades públicas de Colombia. Es decir, voy a darte un ejemplo, funciona más o menos parecido a como es las EPS que hoy tenemos en el tema de salud. Es decir, por cada afiliado que tiene una EPS, el gobierno nacional le asigna unos recursos por cada usuario. En esto es más o menos igual. Por cada universidad que existe en Colombia, se le asignan unos recursos. Estos recursos determinan un valor por estudiante por el año, y eso sería subsidiado entonces del presupuesto nacional para sus universidades públicas hoy en Colombia, y de esa bolsa nacional, si aparece una nueva universidad como la que soñamos nosotros, pues de esa bolsa nacional se le destinarían unos recursos por estudiante. ¿Para qué? Para que la matrícula no le cueste. Es decir, aquí estamos hablando de un sueño posible, como lo tienen los de Antioquia, como lo tienen los del Valle, como lo tienen los de la Universidad de los Llanos en Villavicencio. Este es un derecho que nosotros queremos pedirle que también nos tengan en cuenta. Así como ellos lo tienen, ¿por qué no lo podemos tener los guaviarenses? Es que aquí hay una justicia social en el tema de lo que les decía. Mientras muchos de ellos tienen posibilidades de estudiar en una estadística de 50, de 100 alumnos, 50 en el interior del país estudian, en el Guaviare escasamente llegamos, si al caso, a 18 de 100. Entonces esta es una diferencia abismal que podríamos cambiarla con este gobierno del cambio, con la posibilidad de que nos ayuden. Yo sé que si el gobierno Petro le pone el cariño que ha dicho que quiere hacia los territorios, pues lo hará realidad en los próximos meses, hará los estudios y nosotros haríamos el trabajo interno dentro de las plenarias para lograr el objetivo que esté en la universidad del sur de Colombia, una universidad para la paz.
Para lograr tener ese apoyo que no está fácil en el Congreso, ¿no? Hay que tener las mayorías. En este caso, faltan tres debates más y esos serán en plenaria. Vamos a ver cómo le va entonces a este proyecto, representante. Solamente quería terminar con otro tema que pues nos enteramos ayer justamente, y es que a partir del 1 de enero, lamentablemente los tiquetes aéreos van a volver a subir, digamos, a tener ese cobro full del IVA. Ellos ya, esa exención que tenían y que iba hasta el 31 de diciembre de este año ya no va a seguir, no fue prolongada por este gobierno de Gustavo Petro. Es decir, que a partir del 1 de enero los tiquetes van a volver a tener un IVA de 19%, estaban pagando 5%, quedarán con ese 14% más, o sea que también el departamento del Guaviare, especialmente el turismo, me lo contaba alguien del sector del turismo que estaba muy preocupado. Ese tema, ¿usted cómo lo ve?
Laura, yo quiero contarle lo siguiente. Nosotros hicimos, entre varios representantes de la media Colombia, una proposición que fue aprobada en la reforma tributaria. Y en esa proposición, por 2 años más, tendrán los beneficios tributarios que hoy tiene el ecoturismo, el turismo hacia regiones apartadas, y que incluye desde luego, el tema de los tiquetes aéreos. Nosotros creemos que apenas sea sancionada esta ley, que desde luego esperamos la reforma ya entre en vigencia el próximo año, podamos continuar con el beneficio. Yo quiero que ojalá me regales el número por el interno de esa persona que tú dices, para darle a conocer el artículo que fue firmado por varios de nosotros, en cabeza de la representante Jenica Costa del Amazonas, que fue la que nos invitó a varios representantes a firmar, y la cual el gobierno nacional le dio el visto bueno y fue incluida, por lo tanto, el beneficio tributario que hoy tienen hoteles, que tiene la línea del ecoturismo en el Guaviare y en el sur del país.
¿Todo lo de la Amazonía? Sí, es eso, esa es la exención que quedó, pues lo sabíamos con el tema de la tributaria que quedó con la exención país, de los hoteles, la Amazonía, especialmente esos 5 departamentos pues que hacemos parte de esta región, pero el tema de los tiquetes aéreos pues sí estaba más generalizado. Si usted nos cuenta esto, pues entonces estaríamos un poco más tranquilos nuevamente, porque los tiquetes, dos años más que vengan, que salgan y que vengan hacia el departamento del Guaviare y esta región Amazonía,
que estarían de entonces cualquier parte del interior del país y vengan a Bogotá, tendrán unas decisiones tributarias. Uh-huh. Lo que sí es que los tiquetes van a aumentar, y Laura, y hay que decirlo con sinceridad, es porque el gobierno nacional le quitó el subsidio a los combustibles. Esa es otra tarea que no está dentro, o sea, los costos aumentan no porque no tenga los beneficios tributarios, sino porque pues usted sabe que gradualmente ha ido aumentando el costo de los combustibles, y pues esta es otra línea, digamos, de costos adicionales, porque si aumenta el combustible, pues obviamente aumenta pues todo en el país, y entonces en ese sentido, si es gasolina, que es la que dejará de recibir subsidios a partir de este próximo año, pues realmente si esos aviones utilizan esa serie de combustibles, pues van a tener aumento. Lo que se mantiene sin aumento en el combustible es el ACPM. Eso hay que aclararlo para que tengamos tranquilidad. Es decir, lo que tenga que ver con ACPM no sufre modificaciones, pero lo que tiene que ver con gasolina o con otros derivados del petróleo diferentes al ACPM, sí se les quita el subsidio, y por lo tanto, si estos aviones utilizan esa serie de combustibles, pues van a tener mayor costo, porque así lo ha determinado hoy la reforma tributaria.
Pero sí, representante, pero acá nos decían era el tema de la exención del IVA que se dio después de la pandemia, cuando el gobierno anterior les, digamos que les dio un beneficio, especialmente a los hoteles y también a los sectores aéreos, para que no pagaran el IVA completo del 19%, sino que solamente pagaran un 5%, es decir, les reducía un 14%. Esa exención o ese beneficio que iba hasta este año, 31 de diciembre de 2022, no fue ampliada, y es por eso que el próximo año van a estar cobrando todos los tiquetes, no independientemente de no sabíamos el tema de lo que usted nos está contando, la exención y la excepción que entonces estaría teniendo la región Amazonía con este tema, pero sí los tiquetes van a subir porque no se amplía ese beneficio que tenía desde el gobierno anterior, los tiquetes aéreos puntualmente, hablando de ese IVA que se lo van a cobrar full básicamente. Así que bueno, pues representante, estaremos muy pendientes. ¿Cuándo lo esperamos por aquí para vivir esta Navidad con el departamento del Guaviare?
Claro que sí, Laurita. Y aprovecho para decir que ahí vamos a apoyar su actividad tan bonita que hace Marandúa con, digamos, con los barrios, con las cuadras. Felicitarlos a todos. Verdad que eso nos motiva a apoyar esta serie de eventos para que no nunca se nos olviden las tradiciones, para que la gente se anime en Navidad a mejorar sus cuadras. Y yo creo que eso hay que apoyarlo. Feliz de acompañarlos en eso, felicitaciones, y que lo sigan haciendo todos los años, eso nos pone felices. Desde luego, aquí tenemos trabajo hasta el 20 de diciembre, nos citaron a plenarias, por lo tanto estaríamos llegando, Dios mediante, sobre el 21 o 22 al Guaviare, porque allá siempre, desde que yo nací y hasta hoy, siempre celebro las Navidades con mi familia, con mis amigos, en el Guaviare, en mi tierra, que tanto queremos, donde nacimos, y a la cual hoy representamos con mucho cariño y con mucho amor. Allá estaremos, Laurita, y pasaremos desde luego a saludarlos a todos. Un muy gran bien. Abrazo.
Pues aquí lo esperamos, representante. Muchas gracias. Estaremos, por supuesto, atentos de lo que viene en la Cámara de Representantes, porque todavía, como usted lo dice, queda trabajo y quedan muchos proyectos importantes que debatir y que discutir. Así que estaremos muy pendientes aquí desde Marandúa. Un abrazo, representante Alexander Bermúdez.
A usted, Laurita, a Ingrid, a Omar, a todo el equipo de trabajo de Marandúa. Dios los bendiga. Y a todo el gobierno. los apreciamos mucho y muchas bendiciones en esta Navidad.